Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro o también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, que está muy a la orden del día. Vamos a hablar con Dimitri Uralov, el director y fundador de este Instituto de Finanzas Personales, sobre lo que está pasando pues, en esta sociedad que parece que nos hace vernos cada día más pobres, o al menos eso es lo que se refleja de la sensación que puede transmitir gran parte de la población, ¿no? Que cada vez se trabaja más, hay, la gente está más preparada, pero hay una sensación de cada vez hay menos poder adquisitivo. Vamos a ver a qué se deben todas estas causas, cuáles son las razones y los motivos que llevan a tener o a pensar y tener estas sensaciones, y vamos a ver lo que nos va a decir Dimitri Uralov al respecto. Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, etcétera. Ahí, pues bueno, podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que tenemos publicados en cualquier momento del día, en cualquier época del año, 24 horas, 7 días a la semana. Antes de ya ir con Dimitri, también os quiero recordar que os vamos a dejar un enlace en la descripción de este episodio para que nos votéis, porque hay unos premios que son los premios iVoox 2024. Bueno, estamos ahí, somos candidatos, estamos ahí entre muchísimos productos y muchísimos podcasts que lo están haciendo muy bien. Pues bueno, pues también estamos nosotros. Os vamos a dejar el enlace para que votéis. Si es que realmente os gusta nuestro podcast y nos queréis apoyar de esta manera, pues bueno, pues para conseguir más visibilidad y poder llegar a muchas más personas. Bueno, dicho todo esto, tenemos ya todo preparado. Arrancamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer estar aquí otra vez, que hace tiempo que no venía.
Efectivamente, estaba echando cuentas y revisando un poco y bueno, ya hacía bastante tiempo que no te acercabas por aquí a visitarnos. Y bueno, pues hoy te hemos invitado pues para hablar de un tema que últimamente está pues muy en boca de todos, ¿no? Sobre todo, bueno, con diferentes polémicas o noticias que van saliendo en los diferentes medios de comunicación y que, bueno, que un poco pues nos afectan a todos. Y el tema hace relación a por qué cada vez somos más pobres, ¿no? Hace poco, pues concretamente hace un par de semanas, leía pues una información, una información era en redes sociales de una persona que nos decía que sus padres, pues allá por los años 70, se compraron una casa y la pagaron en 7 años, tuvieron 3 hijos a los que criaron con un solo sueldo y además se pudieron comprar una casa en la playa, aquí en España, con lo cual el chico decía que él ahora con su pareja, que tenían unos ingresos pues bastante interesantes, rondando los 4.500 euros, pues no se podían permitir entrar a pues a comprar una hipoteca, tener una hipoteca para comprarse una casa, por ejemplo, un piso, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dimitri, estos temas de que parece que vemos que cada vez podemos acceder a menos cosas, ¿no? Que nos cuesta más llegar a fin de mes. Hoy también otra noticia que veía era que hay más de 3 millones de personas asalariadas que están ahí en el umbral de la pobreza, ¿no? Viviendo en el umbral de la pobreza y tienen un trabajo. Entonces, la pregunta que te lanzo es precisamente esa, ¿no? ¿Por qué cada vez somos más pobres o al menos parece que somos más pobres, ¿no?
Vale. Bueno, a ver, yo creo que es una pregunta que, como muchas cosas de la vida, ¿no? Es como una cosa como multifactor, ¿no? No creo que haya una sola causa y creo que no todas las causas quizás son tan fáciles de identificar. Pero así en general, no sé, se me ocurren como una serie de puntos que creo que hay que darnos cuenta de ellos. O sea, uno es el tema de la vivienda, otro es el tema de la productividad y otro es el tema de, vamos a llamarlo como el mundo en el que vivimos, de alguna manera, ¿vale? Que esto algunas veces lo hemos hablado, pero creo que quizás no es lo suficiente. Y es, o sea, si hablamos de los años 70, precisamente, pues es uno de estos momentos de la historia de la humanidad donde las cosas empezaron a cambiar. Uh-huh. Yo creo que también hay una parte. Bueno, y luego quizás podemos hablar de otros temas, pero así de entrada se me ocurren estos tres.
Uh-huh. Cuando hablamos de la vivienda, parece que se ha convertido, al menos aquí en España, sabemos que tenemos muchos oyentes de otros países, sobre todo en Latinoamérica, pero aquí en España, bueno, es una realidad que el tema del acceso a la vivienda pues ha convertido pues una de las grandes preocupaciones, sobre todo de la gente más joven, ¿no? De la gente que, pues eso, que empieza a trabajar, que se ha independizado o que busca esa independencia de lo que ha sido su casa habitual, de sus padres, pero que encuentra la dificultad de que, o bien, los precios para comprar son pues un poco pues son desorbitados, o bien el alquiler, por otra parte, pues se requiere de un esfuerzo pues bastante fuerte en comparación con los ingresos que se tienen. Todo esto, Dimitri, ¿por qué se está produciendo precisamente este momento histórico?
Vale. Bueno, yo te voy a hablar como no soy economista, en el sentido de que y te voy a hablar de cosas que conozco y sé y digamos he visto y me han hablado, etcétera, pero digamos que nos permitan los oyentes si cometo como algún error fáctico, ¿sabes? De alguna cosa que diga, o sea, es como buscad vosotros la información, los que nos escuchan, las personas, pero digamos en líneas generales creo que no me voy a equivocar, ¿vale? O sea, con el tema de vivienda, yo creo que hay como tres temas así principales, ¿vale? ¿Por qué hoy en día cuesta muchísimo más la vivienda de lo que costaba en los años anteriores, ¿vale? En primer lugar, y esto me lo contaron hace unos cuantos años, hubo una ley, si hablamos de España, por ejemplo, ¿no? Como que hubo una ley, que si no me equivoco, creo que el gobierno de Aznar o algo así, que básicamente lo que hizo es encarecer el suelo, ¿vale? Así hablando, como, o sea, los detalles exactos no los podemos buscar, pero digamos que pasamos de una situación en la cual construir se ha vuelto como mucho más caro, porque se ha añadido como un coste adicional, si no me equivoco, era el coste este del suelo, ¿vale? Por tanto, o sea, ya de entrada, o sea, es como que han cambiado un poco las cosas. También ha pasado, por ejemplo, había habido cosas de que no tienen tanto que ver con lo que estamos hablando, pero, por ejemplo, la vivienda, había momentos cuando estaba incluido en el IPC, otros momentos cuando lo estaba, o sea, como que hay un poco de manipulación de datos por ahí. Pero bueno, o sea, primer punto básicamente es que la manera, los costes básicamente, ¿no? De construcción de viviendas, pues han cambiado por un cambio de, creo que era más de legal, de leyes, etcétera, que hizo que, pues, de un momento determinado esto cambió, ¿vale? Esto es como el primer punto. Aquí, repito, mejor que la gente busque información, porque yo estoy hablando un poco de eso, información como de segundo grado, ¿vale? Segundo tema, que para mí yo creo que es también clave, que tenemos que entender, y es que, claro, o sea, no se puede comparar una situación, ¿no? Imagínate que vamos a conquistar América, ¿no? Y llegamos a América en los años, yo qué sé, segunda parte del siglo XVIII, XVII, lo que sea, ¿no? Y, joder, tenemos un continente entero, ¿no? Con tierras prístinas, sin prácticamente gente. Bueno, en realidad había muchos indios, ¿no? Que luego se exterminaron, pero de alguna forma como que hay un montón de terreno, hay un montón de espacio libre. Y obviamente en estas circunstancias normal, como pasará por ejemplo en Estados Unidos se convirtió después, pero es como que normal que en estas circunstancias, por ejemplo, no solamente como que la vivienda era barata, sino que incluso se le daban a todas las personas que venían a ese continente, incluso como se les garantizaba un trozo de terreno siempre y cuando pues lo cultivaran, lo vallaran, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque no sé si nos damos cuenta, pero que realmente la época en la cual vivían nuestros abuelos o padres, como dice aquí, ¿no? La persona que mandó la pregunta, claro, la población de España, la población de diferentes países era más baja también, ¿no? Es decir, como que en las últimas decenas de años, nos guste o no, ¿vale? Pero, joder, la gente, o sea, la población mundial está creciendo, cada vez hay más personas. Y como cada vez hay más personas, pues evidentemente cada vez las ciudades son más grandes, cada vez hay menos como espacio para poder construir. Esto quizás es algo que no se aprecia tanto en, vamos a decirlo como que, mejor si vas, que el otro día me fui a un evento, ¿no? De Madrid, pues oye, cuando coges el AVE, ¿no? De Barcelona a Madrid, pues oye, kilómetros y kilómetros ahí de terreno, ¿no? O sea, suelo hay, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que claro, digamos que la gente vive, trabaja en ciudades, ¿no? Entonces es como que la mayor parte de los trabajos, de las oportunidades están en las ciudades, a pesar de internet, a pesar del Zoom, etcétera, etcétera. Y por tanto, claro, como que dentro de las ciudades, al final, los terrenos están limitados, ¿no? Con lo cual, muchas veces ya se ha construido casi todo lo que se podía construir, o si para poder conseguir construyendo, pues hay que, como que se modificar el número de plantas, ¿no? A nivel de edificios, o hay que, pues, invadir, que sea, áreas naturales y cosas por el estilo. Con lo cual, o sea, simplemente como que la propia idea de que, o sea, me parece lógico entender que, claro, no vivimos exactamente en la misma época y cuando antes había, pues, mucho más suelo, pues hoy hay muchas más personas, hay muchas más viviendas construidas, con lo cual queda menos espacio para poder construir, digamos, más fincas, ¿no? Nuevas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, por tanto, encarece aquello que ya existe, ¿no? O sea, simplemente hay más oferta y menos demanda, ¿no? Se pueden construir menos viviendas. Y hablando de esto, pues había un vídeo que vi hace poquito de Juan Ramón Rayo, que lo explica mucho mejor que yo con datos, pero básicamente, claro, al final piensa que, como todo en la vida, el precio de la vivienda, al final lo determina la oferta y la demanda. O sea, eso es así. Es decir, si, es como que, si se demanda un bien, pues en función de cuántas personas están ahí para facilitar este bien, pues si hay un montón de gente, hay muchísima demanda, pues la oferta va, o sea, el precio baja, ¿no? O sea, de hecho, lo vivimos en España después de la crisis, ¿no? De 2018, 2008. ¿Qué pasó? Que te acuerdas, ¿no? Que había como había un boom inmobiliario, había un montón de vivienda construida y en los años inmediatamente posteriores, ¿no? 2009, 10, 11, etcétera, claro, había un montón de viviendas construidas y el precio cayó en picado, ¿no? ¿Por qué? Porque había sobreoferta y no había tanta demanda, además del tema de hipotecas y tal, o sea, como que había mucha vivienda. Durante muchos, muchos años, como que esta vivienda ha sido como, la han ido comprando, ¿no? Más o menos, creo que ha cambiado la situación. Entonces, claro, si tú vives en unas circunstancias donde hay muchísima oferta porque la población sigue creciendo, porque cada vez quedan menos espacios disponibles y sobre todo, que es un tema más, ¿no? Como cada uno tendrá su opinión, es un tema más de moralidad y de, ¿no? Y las prioridades, etcétera, pero lo cierto es que, pues bueno, pues como que llegamos a un punto donde, claro, a nadie le gusta que crezcan las ciudades, a nadie le gusta que no sé, se quiten zonas verdes, a nadie le gusta que haya más coches. Pero lo cierto es que, claro, si hay más gente que quiere comprarse una vivienda, evidentemente, claro, esa gente tiene que vivir en algún lado. ¿En dónde van a vivir? Pues van a vivir en todo aquello donde, ¿no? Digamos, todas estas zonas de extrarradio, ¿no? De las grandes ciudades, de alguna manera, ¿no? Donde cada vez están creciendo más las ciudades. Y si no, es como, o sea, se tiene que construir para que haya demanda. Perdón, para que haya oferta para toda la demanda que existe, ¿no? Y además de la, ¿no? Si a la vez, como que España, por ejemplo, no crece con inmigración, por ejemplo, que es una de, aparentemente, ¿no? De las como que maneras del gobierno para salvar la situación de la seguridad social y cosas por el estilo, ¿no? Parece que, bueno, que van a venir los inmigrantes y van a trabajar. Pues bueno, toda esa gente tiene que vivir en algún lado. Con lo cual, ¿qué pasa? Que a nivel así como político, como todos sabemos, si hablamos de España, pues digamos, las políticas precisamente como de la vivienda no es que abundan como la libertad para que los constructores pudieran construir todas las viviendas que quieran, ¿no? En los lugares que quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastante restricción, hay muchas normas, hay muchas historias, ¿no? Con lo cual es un sector, digamos, bastante controlado y en este sentido, pues bueno, pues como que estamos, repito, en una situación donde básicamente el problema así como económico es muy sencillo. Es como que hay mucha demanda y hay muy poca oferta y como hay muy poca oferta, pues al final crecen los precios porque por la misma demanda, pues no, es como que aquello que es muy demandado, pues al final el precio aumenta, ¿vale? Así que, o sea, como que así, a grosso modo, yo diría que como que con estos diferentes factores, pues hacen que efectivamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Como que los precios de la vivienda están carísimos, no corresponden para nada con ratios, digamos, históricos, ¿no? Dicho esto, también decir otra cosa, ¿no? Que es como que, claro, cuando hablamos de la vivienda, tampoco es cierto que es imposible hoy en día encontrar la vivienda. Vivienda hay,
Sí.
¿no? ¿Dónde está? En los pueblos hay mucha vivienda
Claro.
abandonada, ¿no? O sea, es como que, o sea, igual que hay una tendencia donde la gente quiere vivir en las grandes ciudades donde están todos los trabajos, a la vez hay otra tendencia. Y es que en los pueblos, sí es cierto que con el COVID la cosa ha cambiado un poquito porque cada vez más gente, ¿no? Con internet y tal, con teletrabajo, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Pues esto, de hecho, en un podcast creo que lo hemos hablado, ¿no? Que es como que hay una tendencia, ¿no? De la gente pues mudándose a la sierra, mudándose como a espacios más verdes, alejados de las ciudades, para disfrutar de más tiempo, de más pues, aire puro, etcétera. Y eso también hace que, evidentemente, en los destinos más populares de esto crecen, lo mismo, como hay más demanda, menos oferta, pues como que crecen los precios, pero a la vez hay un montón de lugares donde quizás nadie quiere vivir porque no hay trabajos ni no hay nada, pero que en estos lugares hay mucha oferta y muy poca demanda, con lo cual ahí los precios son bajos. Entonces, al final, simplemente que la gente quiere vivir donde la gente quiere vivir y no quiere vivir donde la gente no quiere vivir. Pero al final es un tema de, así genéricamente, ¿no? Es que de
Sí,
nuevo,
lo que pasa que es lo
tendencia
que
es
tú dices,
global.
¿no? Que muchas veces nuestro trabajo le tenemos en una gran ciudad, por ejemplo, y eso nos exige, pues, no vivir demasiado lejos de ella. Así que es cierto que podemos, hay trabajos que te permiten ese,
Claro.
precisamente, teletrabajar, y si te, bueno, pues te puedes estar, si la empresa te lo permite, viviendo en otra ciudad
Correcto.
completamente diferente, ¿no?
Pero volviendo a la pregunta, ¿no? De la
Sí.
persona que hizo esta pregunta. Es decir, claro, ¿qué pasa? O sea, cuando sus padres, me lo estoy inventando, se mudaron a Barcelona desde, no sé, Andalucía, Barcelona era más pequeña, no había todavía tanta industria. Se estaba creando la industria y alrededor de esta industria que estaba a las afueras de la ciudad, ¿no? En un lugar que hoy es Barcelona, pero en aquel momento era un barrio periférico, ¿no? Pues se construía la fábrica y al lado había un montón de terrenos, se construían los, ¿no? O sea, es como la costa. En la costa es como que tú comprabas una vivienda hace, ¿no? 40 años, 50 años, y no había nadie, ¿no? Y hoy, o sea, podías comprar por 2 duros un terreno, una vivienda, una casa, del que hoy en día vale millones. ¿Por qué? Pues porque no había mucha demanda, ¿no? O sea, se descubrió la costa después, se puso a construir como locos, también cambiaron probablemente, ¿no? Leyes, reyes, o sea, es como que, de nuevo, pero es un tema de oferta y demanda. Entonces, sí, por supuesto que la gente quiere vivir en las ciudades, pero que es que, pues claro, como más personas quieren vivir en las ciudades ya están pobladas, ya está como, ¿no? Todos los terrenos vírgenes y libres ya están cogidos, entonces o tienes que construir a las afueras de las ciudades, o tienes que construir en las ciudades, pero luego a la gente de las ciudades no les gusta que se construyan edificios altos, ¿no? Y como que haya todavía más masificación. O sea, pues, como, hay como un poco de, no
Sí.
sé, como que dos pensamientos que en realidad son contradictorios, ¿no? O sea, todos queremos vivienda barata, pero nadie quiere vivir en macro ciudades con edificios de 100 pisos, ¿no? O sea, es como que tú te vas, tú no quieres tener un Dubái, ¿no? En tu ciudad, pero a la vez quieres que la vivienda sea barata y a la vez quieres vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, como que, pues bueno, a ver, si cada vez hay más personas, pues evidentemente, como que por algún lado la ecuación tiene que fallar, ¿no? O sea, es como, no se puede a la vez, como que, o sea, o construimos en el mismo terreno muchas más viviendas, con lo cual todas las personas que quieren vivir ahí podrán hacerlo a un precio más asequible, o pues o nos vamos a las afueras, ¿no? Con lo cual pues tenemos que desplazarnos. Cuando estamos con ir a ver un pueblo donde hay mucho más barato, pero como que, pero las dos cosas a la vez es complicado.
No, está claro que sí, que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que, claro, en los años 70 las ciudades, la sociedad estaba también explosionando, ¿no? Se estaba desarrollando. En España se venía una dictadura, entonces estaba en pleno desarrollo, se estaba saliendo, no, se estaba abriendo al mundo, con lo cual, lo que tú dices, ¿no? Menos población en las grandes ciudades, la gente se mueve hacia esas ciudades, aprovechan la oportunidad y el momento de que los precios son más bajos, de que hay mejores oportunidades y que, bueno, con poco se puede hacer mucho, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues estamos en ese punto, pues al revés, ¿no? Que ya está todo creado, está todo más masificado y encontrar eso que queremos, pues sí, claro, todos queremos lo mismo, pero hay poquita cosa, ¿no? Entonces,
Correcto.
oferta-demanda chocan y los precios se disparan. Y hablabas también de otro problema, aparte de la vivienda, bueno, otro tema es el tema de la productividad. Los datos
Totalmente.
de la economía mundial o, bueno, de las economías de los diferentes países hablan de crecimiento, ¿no? La economía crece, el Producto Interior Bruto crece 2 décimas o tres, supera las previsiones. Pero al final la gente mira su bolsillo y los asalariados parece que tienen menos poder adquisitivo, ¿no?
No, no porque, claro, si las personas que hacen las preguntas viven en España, pues sí, parece que tienen razón. Pero si te vas a Polonia, te vas a República Checa, te vas a Rumanía, te vas a, yo qué sé, Georgia, te vas a como lugares del planeta, te vas a Asia, te vas a, ¿no? Es como que, claro, si vives en un país, cuando digo de productividad, como España, donde la productividad está estancadísima y bajando, digamos, uh-huh. a pasos agigantados y con todos los leyes que sus gobiernos traen, pues todavía mejor, o sea, peor en este caso, pues sí, tienes la sensación de que efectivamente, pues sí, claro que todo esto va a peor. ¿Por qué? Porque las personas producen menos por cabeza. Es decir, la capacidad de un español medio, sin que nadie se ofenda, a nivel general, de producir, pues no es tan alta y está estancada y probablemente, teniendo en cuenta la inflación, bajando, ¿vale? Hay como varios temas también estructurales. Vuelvo a Juan Ramón Rayo, que creo que sacó un vídeo hace unos meses sobre esto también. El propio Marc Vidal creo que hablaba también de eso. Uh-huh. Es decir, claro, si tú vives en un país, por ejemplo, como España, donde gran parte de la industria, ¿no? O de la economía productiva, pues antes estaba basada en el sector inmobiliario que cayó, ¿no? Después está basada en el sector turístico, ¿no? O el ocio, sí. Que no tiene nada malo, es maravilloso, todo el mundo viene a España para de turismo, pero no está generando un valor añadido grande, ¿no? Porque al final simplemente es poner un bocadillo, unas no sé qué, ¿no? O sea, servir, hotel, tal, pero no es una cosa que requiera como gran capital, no hay mucha innovación ahí, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo que, yo qué sé, generar empresas tecnológicas en el sector de biotecnología o, yo qué sé, crear nuevas industrias o, yo qué sé, explorar la IA o explorar lo que sea, ¿no? Como ocurre en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, o sea, si tú vives en un país donde la productividad está estancada, donde el mejor talento se escapa, donde uh-huh. la inversión y todo lo demás también casi que se escapa porque incluso, ¿no? Pues hay una política de incluso de culpar, ¿no? Al rico y de culpar, o sea, como que parece que los ricos son los malos, ¿no? Y son los pobres ricos que, pobres, o sea, como que los malvados ricos que se están enriqueciendo a costa de los pobres que cada vez viven peor, ¿vale? Pero repito, si haces la pregunta viendo en España, pues sí, ¿no? Como que te puede parecer que es así. Pero oye, cógete un vuelo a Varsovia, ¿sabes? Y mírate como pues Varsovia o Polonia, ¿no? En general, que es como que, no sé, los últimos, de nuevo, hablo sin datos en la mano, pero si miras el aumento del PIB sí. per cápita de Polonia...
Es uno de los que más ha crecido, sí, en este año.
Exactamente, ¿no? Como después de ser una república ex-soviética, ¿sabes? Con una economía de mierda, con perdón, pues oye, ha duplicado, triplicado, cuadriplicado, quintuplicado su PIB per cápita, ¿sabes? Y todo esto ha ido pasando en los últimos años mientras, ¿no? Los españoles, con perdón, están ahí quejándose de que ganan poco, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como que el mundo está, en muchos países, muchas regiones del mundo están creciendo. Y lo están haciendo, entre otras cosas, porque se potencian aquellos factores que hacen que efectivamente la economía, digamos, crezca. Y el factor, básicamente, número uno, es la productividad, ¿no? Si se crea un clima donde se potencia la inversión en aquellas cosas que hacen que todos nosotros seamos más productivos, tecnología, etcétera, pues evidentemente, ¿no? Es como que esto hace que al poder producir más por persona, ¿no? Como que cada persona pueda aportar más valor y, por tanto, pues evidentemente el valor que entre todos pues aporta más valor y como país, al final la gente es más rica, ¿no? Y eso ya lo vemos, ¿no? O sea, ¿tú por qué los suizos viven mejor que los, yo qué sé, españoles, ¿no? ¿Por qué si te vas a Alemania y te cuesta todo dos veces más? Dos veces más no, ¿no? Pero es como que, pues porque la gente es más rica, ¿no? Es decir, a pesar de ser precios más altos, es que los sueldos también son muchísimo más altos, ¿no? Entonces es como que, ¿y por qué son muchísimo más altos los sueldos? Porque el conjunto de la sociedad es capaz de producir mucho más en menos tiempo. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas, porque cuentan con aquello, con la formación, con talento, etcétera, que hace que seamos así. Con lo cual, no es cierto que los pobres, o sea, que la gente vive cada vez peor, porque no es así. O sea, pregúntale a cualquier polaco. El polaco vive cada vez mejor, está encantado de estar en Polonia. Entonces, pues es simplemente un poco como que ver por qué hay países en Europa que están creciendo y por qué hay países que están decreciendo. Y simplemente, pues, o te vas a un país que está creciendo o te vas, pues, a una, no sé, o te fijas en qué es lo que hay que hacer para que tu propio país crezca.
Uh-huh. Pero muchas veces, sí, es verdad que son los propios países, ¿no?, los que adquieren un modelo de desarrollo que, por ejemplo, el caso de España, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hace Y a finales, bueno, a principios de este siglo, pues era la vivienda, ¿no? El motor de la economía. Y el turismo, pues estaba también, pues eso, pues un país de servicios, ¿no? Y la industria, pues poco a poco vemos que, pues eso, que van cerrando las empresas, sobre todo automovilísticas, que donde España era una gran potencia, y esas empresas están yendo precisamente para lugares como Polonia, República Checa y demás, ¿no? Entonces, hablabas tú también de los malvados ricos, ¿no? Que tenemos, se nos inculca, se nos traslada esa imagen de los ricos son malos porque ganan mucho y seguramente están ganando mucho a costa de los pobres trabajadores que son cada vez más pobres. Esa mentalidad también está calando mucho en la sociedad, pero ¿por qué crees que no levantamos la cabeza y tomamos conciencia realmente de lo que está sucediendo en torno a esas personas ricas y por qué ganan dinero los ricos y nosotros nos estamos quejando mientras ellos lo hacen?
No, a ver, así a grosso modo, supongo que es un tema político, es decir, o sea, esta narrativa viene muy bien a determinados como, ¿no?, grupos, partidos, etcétera, políticos, porque de esta manera, como que gracias a este victimismo y gracias a manipulación de datos, pues puedes conseguir más votos. Y además eso, que cuando creas un Estado, ¿no?, que donde cada vez más personas dependen de lo que haga el Estado, pues efectivamente es como que es como una profecía que se autocumple, ¿no? De hecho, digo, está, mira, aquí estoy aquí en el despacho y tengo aquí delante el libro de Ayn Rand, ¿sabes? La rebelión del Atlante, pues ahí es el que le puedo recomendar a todo el mundo que lo lea, ¿no? Es como que justamente dibuja pues este mundo donde como que va un poco a esta, en esta dirección, donde los ricos malvados se piran, ¿sabes? Porque están hartos de que les culpen de todo. ¿Y qué ocurre, ¿no?, con un país cuando algo así ocurre, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, sí, es una narrativa, pero de nuevo, es una narrativa que es como absurda, en el sentido de que, repito, si miras qué es lo que, qué políticas, ¿no?, o qué dirección toman aquellos países que van a mejor, y los comparas con países pues donde empieza a irse como por esta vía, pues bueno, generalmente los países que crecen es donde al revés, como que se le motiva a cada persona a, ¿no?, pues desde la libertad, pues oye, buscar la mejor manera de aportar valor, como que realizar, ¿no?, sus ambiciones y de alguna manera pues bueno, crear empleo, crear sociedad, crear valor, crear empresas, o sea, es como que, o sea, como dice, potencia, ¿no? Oye, deseo que seas lo más rico posible. Porque si eres lo más rico posible, crearás más puestos de trabajo, tendrás más dinero para consumir, ¿no?, pagarás incluso, ¿no?, más impuestos que se puedan reinvertir en cada vez mejores infraestructuras. Entonces, es como que al final es como una espiral ascendente, una espiral descendente. Entonces, como que cuando empezamos ya, o sea, cuando como aquello que generamos con nuestras políticas, pues hace que efectivamente esté estancada la productividad, que el modelo productivo sea completamente antiguo, etc. Pues bueno, sí, luego es mucho más fácil decir que sí, son los ricos los que hacen que los pobres sean más pobres, en vez de decir, oye, ¿cómo hacemos que haya más ricos? Que creo que sería mucho más, más sensato.
Ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, te lo comentaba antes al principio de la presentación, ¿no? Pues una noticia que veía, pues creo que es precisamente esta mañana, en los telediarios. Bien, es verdad que también los medios de comunicación podemos unir las narrativas de las que tú hablabas a las versiones que nos quieren trasladar de los gobiernos, con lo cual habría que tomarlo en cuarentena. Pero bueno, es un dato real que han dado, porque es a través de un estudio, creo que de Intermon Oxfam, si no me equivoco, pero bueno, decía que hay 3 millones de personas asalariadas que están en el umbral de la pobreza. Es decir, vienen a decir que ganan muy poco y están trabajando. Esto... claro, me estabas comentando ahora, ¿no? Porque la productividad es muy baja, porque, bueno, pues hemos hecho el análisis del tema de la vivienda, cómo ha ido evolucionando la sociedad, pero ¿por qué hay salarios tan bajos de gente que está trabajando, es decir, de negocios que pueden pagar, o sea, que están aportando un valor? ¿Por qué se están estas circunstancias de que 3 millones de personas, según un estudio, puedan estar en una situación económica crítica?
Vale. Bueno, primero vamos a empezar por Intermon Oxfam, una organización que yo personalmente donaba dinero cada mes en mis primeros años en España, ¿vale? Pero después de varias cosas que no me cuadraron, dejé de hacerlo, hasta pasarles como esta organización a una lista de, bueno, no sé, panfletos que les encantan poner titulares, pero como, o sea, si investigas a fondo, desgraciadamente, como que la inmensa mayoría de todos los claims que hacen Thermon Oxfam, cuando lo miras, te das cuenta de que están manipulando estadísticas como cabrones. ¿Por qué? Porque al final, pues lo mismo, ¿no? O sea, están buscando, como que con estas ideas que de cómo pintan, ¿no? La realidad, pues bueno, de nuevo, conseguir adeptos o ir un poco otra vez a este victimismo y cosas así. O sea, como que para mí, cuando has dicho en Thermon Oxfam, o sea, como que puedes dejar de hablar porque lo que viene después ya no me interesa porque no, o sea, no, o sea, porque demasiadas veces han demostrado falta de criterio y falta de rigor, con lo cual ya no me fío de nada de lo que diga en Thermon Oxfam, ¿vale? Pero bueno, vamos a coger este dato como si fuera cierto. Vamos a ver si es verdad. Pero claro, o sea, yo estoy pensando, mientras tú hablas, digo, vale, hay 3 millones de personas que están trabajando. Estoy seguro que ahora mismo en, no sé, en Namibia o en Uganda o en cualquier país así africano no muy rico, hay millones de personas que están, yo qué sé, en una aldea trabajando, vamos a decirlo así, ¿no? De, no sé, pues, con un, ¿cómo se llama esa herramienta, ¿no? Para cavar la tierra, pues oye, ahí dándole, ¿no? A, lo que sea, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama esto? Para,
Con el pico y la pala.
pico de la pala, ¿no? Es decir, sí, o sea, están trabajando, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa? Que por cada persona con un pico y pala, o mejor dicho, por cada 1.000 personas con pico y pala, hay un tractor, ¿no? Que es como, es igual de productivo que 1.000 personas. Por tanto, por el propio hecho de desarrollar una actividad, esto no significa que es una actividad de alto valor, ¿vale? No es lo mismo una persona con, perdón de nuevo, ¿no? Que simplemente, pues, limpia una casa, una persona que simplemente pone, digo simplemente no porque no sea una actividad necesaria, sino porque es una actividad que es fácilmente sustituible, ¿no? Simplemente pone un café, ¿no? Una persona que simplemente atiende a la persona, pues, en un hotel, ¿vale? No es lo mismo esto, pues, que una persona que está, yo qué sé, desarrollando biotecnología, ¿no? O sea, es como que sí, todos están trabajando, pero no todos están produciendo el mismo valor. Con lo cual, ¿qué pasa? Volviendo al punto de productividad. O sea, si la productividad media, ¿por qué los sueldos son bajos? Que no es porque, de nuevo, los cabrones empresarios están ahí como que llevándose a casa los beneficios. No es por eso. Es porque cuando tú produces poco, o sea, el valor de aquello que tú haces es bajo, pues cobras poco, ¿sabes? Si tú eres el, ¿sabes? Como, ¿quién cobra más en qué industria, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué se les paga más, no sé, a los informáticos, a los biólogos, no, biólogos, a los, yo qué sé, no, profesiones cualificadas, donde hace falta, como, ¿no? Bastante preparación, bastante criterio y tal, que a lo mejor a un camarero de un bar. Pues evidentemente que cobra a lo mejor 4 veces más el primero que el segundo. ¿Por qué? Porque el valor que aporta su trabajo es mucho mayor que el del segundo. Y aquí lo mismo, pues claro, si tienes un país donde sí, 3 millones de personas están ahí, coño, estoy exagerando, ¿no? Pues sirviendo cafés en un bar. Sí, está muy bien. Esto no significa que esto sea un trabajo de alto valor, ¿vale? O sea, por tanto, este es, o sea, es precisamente el tema. Es como que si pensamos en términos, a lo mejor, de claro, si tú hablabas, ¿no? De, oye, en los 70 mis abuelos cuando tenían trabajo, lo cual significaba que estaba en una fábrica, ¿sabes? Donde todo se estaba creciendo, donde se estaba industrializando la economía, donde no pasaban toda una serie de cosas, pues sí, parecía que tener trabajo significa, pues oye, poder vivir bien, etcétera. Pero es que, claro, repito, tener un trabajo de que no aporta mucho valor en un entorno donde muchas cosas no cuestan más, pues por supuesto, pues, sí, estás trabajando, pero sobrevives. ¿Por qué? Pues porque no produces tanto de alguna manera, ¿no?
Con esto que nos acabas de decir, Dimitri, ¿vale? Esto nos lleva a una reflexión que va mucho más allá, ¿no? De todos estos datos, de los números, de los estudios que pueden hacer pues diferentes asociaciones pues en este caso Thermon Oxfam, como lo nombrábamos. Y esa reflexión nos lleva a que la persona que gana poco, que no tiene unos ingresos suficientes pues para poder vivir de una manera digna, o al menos lo que podemos considerar de esa manera, debería preocuparse en generar más ingresos, ¿no? En centrarse en aportar un valor a la sociedad por la que esa sociedad esté dispuesta a pagarle y que pueda salir de esa dinámica en la que se pueda encontrar, ¿no? Quizás es que nos haya personas que se acomodan en una situación, pero luego la queja es un poco la que va siempre por delante, ¿no?
Sí, o sea, en términos generales yo creo que sí. Por supuesto que al final, a ver, si tú eres un arquitecto en un país donde por circunstancias generales, ¿no? De productividad, de cuánto, pues, no sé, valor añadido en general se genera en el país, el dinero que tiene la gente, pues al final, pues bueno, se paga menos porque estás en un país, digamos, más pobre, ¿no? Comparando con otros, evidentemente que el entorno influye, ¿no? Yo creo que es como lo que yo me enfocaría es, por un lado, evidentemente, es en convertirte en una persona de más valor, ¿vale? Que aporta más valor, que genera más valor. Y dos, de buscar el mejor entorno donde este valor que tú generas, pues lo puedes vender, digamos, a un precio ponle, más alto, ¿no? Es decir, probablemente si eres un buen arquitecto, otra cosa es que no hables polaco, ¿no? Pero digamos que seguramente en Polonia o India tendrás mejores perspectivas, ¿no? Como lo era, pues no sé, en Dubái hace unos años, ¿no? O sea, es como que toda la gente que se está yendo, ¿no? Que si era el dato, era como 500.000 personas cualificadas se han ido de España en los últimos 2 años, si no me equivoco, ¿vale? Entonces es como que toda esa gente que tienen, como son gente, ¿no? Productiva, formada, preparada, y que abandonan en este caso, pues España, porque no ven futuro aquí profesional, se van a otros países, y además lo que ocurre también es que, claro, el dinero, ¿no? Como que todo lo que el país de alguna forma genera y crea para que personas se puedan formar y por tanto convertirse en personas de más valor, al final esas personas se van a otro lado, ¿no? Con lo cual casi que España está financiando de alguna manera, pues yo qué sé, la preparación de profesionales para Alemania, para Suiza, para Polonia, ¿no? Y al final es como que es doblemente absurdo, ¿no? Entonces un poco el tema es ese, como que uno, conviértete en persona de más valor y dos, busca, porque es que es así, o sea, si tú, ¿dónde? ¿En qué lugar? Pues esto puede como reportarte beneficios económicos mayores, porque desgraciadamente también depende del entorno. O sea, sí, por supuesto, puedes destacar en cualquier entorno, y en cualquier entorno, en el país más pobre, hay gente rica, ¿no? Y consiguen, digamos, eso. Pero, pues bueno, también como otra cosa que te quieres, seguramente, que tendrás que plantearte es eso, ¿no? De, oye, pero estás dispuesto, porque la gente, lo que decías antes, ¿no? Que como nos acomodamos, pues sí. Puede ser que el lugar donde estás, pues no se paga tanto en tu sector, ¿vale? Pues no se paga tanto en tu sector en este país. Sí, es incómodo irte a otro, pero si lo que quieres es como crecer y decir que no, no, es como que cada vez todo crece, pero yo soy más pobre, bueno, pues quizás eres más pobre porque te quedas en un sitio más pobre. Y si te mudas o no, te mueves, digamos, pues bueno, por lo menos tendrás más posibilidades de hacerlo. Ojalá no tenga que decir eso, pero es que la realidad es esa. Sí, que cada uno escoja, ¿no? Su camino, lo que quiera hacer, pero yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues hoy hemos tratado de, pues eso, de hablar de por qué se ha llegado a una situación en la que la sociedad parece que cada vez es más pobre. Sí que es verdad que Dimitri hemos llevado esta conversación al final en una reflexión, una charla en la que, bueno, pues soluciones hay. Muchas veces debemos huir de esas versiones, ¿no? Que nos trasladan los gobiernos, esos discursos, esas narrativas, esos relatos de los que tanto se habla, que repetidas tantas veces, pues al final nos terminamos creyendo y las terminamos asimilando como realidades verdaderas y nada más lejos de la realidad, ¿no? Quizás tengamos que aportar también nuestro granito de arena, ser conscientes de dónde estamos, de qué es lo que queremos. Y muchas veces pues tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y eso, pues como tú decías ahora, ¿no? Cuando nos acomodamos es muy difícil. Y cuando las oportunidades están en otro país, desmontar una vida que tenemos pues creada ya y desarrollada, incluso con familia, pues es mucho más complicado, ¿no crees?
Sí. Luego, bueno, nos queda otro tema que yo creo que ya hablaremos en algún otro podcast, porque queda para mucho, que es
Sí.
un poco este tema de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque al final,
Sí.
también tener en cuenta que cuando hacemos la comparación, yo creo que el resumen sería que hoy en día muchísimas personas se han acostumbrado a un nivel de vida y unas como prestaciones de vida, que yo resumiría como que todo aquello que para nuestros abuelos y padres eran deseos, ¿no? O lujos, hoy en día como que para la sociedad de hoy se ha convertido en una como casi necesidad, ¿no? Es decir, como que, o sea, como que estamos como muy mal acostumbrados a vivir muy bien, no nos damos cuenta de que esto es resultado pues de mucho trabajo por parte de mucha gente como en las décadas anteriores y que, claro, o sea, como dice el refrán, ¿no? Que como que en tiempos Buenos crean hombres débiles, ¿no? Tiempos fuertes, tiempos malos crean hombres fuertes y todo lo que hay por el medio. Entonces, como que simplemente, como ya te digo, ya lo trataremos en otro podcast, pero ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Es como que vivimos una sociedad donde se vive, o sea, como que se ve mucho más natural, ¿no? Pues que se pida dinero prestado, la gente compra cosas a crédito, o sea, es como que hay un cambio estructural en la manera de vivir que, bueno, que tiene varios aspectos, pero que no es la misma sociedad, ¿no? O sea, es como que, digamos, de hecho, en realidad, cuando tú hablas, ¿no? Al principio dijiste, oye, que el mundo va mejor. Es que el mundo va mejor. Lo que pasa es que, de hecho, es como que si tú 100 años atrás, la persona más rica vivía de tal y como vive hoy una persona pobre, ¿sabes? Disfrutando de un montón de cosas. O sea, las cosas, ya le gustaría a la gente, ¿no? De, qué sé, los emperadores franceses en el siglo XVIII, XIX, o sea, que vamos, o sea, cualquier persona más pobre en España hoy disfruta y tiene más cosas que los emperadores. O sea, y no te estás diciendo Dimitri, pero si lo piensas, ¿no? Desde, yo qué sé, agua caliente, electricidad, el ordenador, internet, o sea, es como que muchas cosas que como que no nos damos cuenta de lo ricos que somos. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna forma, de nuevo, yéndonos un poco a comparaciones, victimismos, etcétera, pues, o sea, es una cosa que digo, da para mucho. La sociedad ha cambiado, pedimos cosas que antes como que los padres nuestros trabajaban mucho para conseguir cosas así. Y bueno, ya hablaremos otro día porque seguro que da para bastante conversación.
Está claro, nos lo apuntamos y nos comprometemos a hablar de los cambios que ha tenido esta sociedad y de cómo nos hemos adaptado a ellos y exigiendo, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Convirtiendo en necesidad lo que antes era un sueño o un lujo, ¿no? Bueno, pues, Dimitri, pues nada, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast.
Un placer, como siempre, Esteban.
Bueno, como habéis escuchado, un tema que da para mucho, se puede profundizar mucho más. Por supuesto, hay opiniones que se van a producir de todo tipo alrededor de esta charla que hemos mantenido con Dimitri Alov. Bueno, pues os queremos escuchar, ponemos a vuestra disposición nuestros canales de comunicación, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También podéis dejar vuestro comentario en esa caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Y asimismo, bueno, pues eso, queremos escuchar, queremos pues recibir vuestro feedback y vuestra opinión acerca de lo que habéis escuchado en el día de hoy. Aparte de esto, bueno, la descripción también vais a encontrar material adicional que viene un poco a completar el tema que hemos tratado en el día de hoy. Lo vais a ver en un enlace que nos va a llevar directamente a una web con este episodio y en el que vais a encontrar pues ese material que va a completar y a complementar el tema que hemos tratado. Aparte, también vais a encontrar un enlace pues para que nos votéis en estos premios iVoox 2024 y de esta manera pues bueno, vais a conseguir apoyarnos un poco más, vamos a poder ganar un poco también más de posicionamiento y poder llegar a muchas más personas. Bueno, dicho todo esto, ya vamos acabando, vamos a poner el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.